te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida.
Quiero que me acompañes hoy a un pasaje que vamos a leer todos juntos. Puedes buscar en tu Biblia o en pantalla, va a aparecer también. Y quiero leer algo que está en 1 Corintios 12, 26. Entonces vamos a leer este pasaje juntos, ¿verdad? Solo para darte un contexto bien rapidito. El apóstol Pablo en este pasaje está hablando acerca de la iglesia como un cuerpo, ¿verdad? Como un cuerpo físico. Entonces, dentro de esto, en el versículo 26, él dice algo que es lo que quiero compartir el día de hoy. Y dice ahí, vamos a leerlo junto, dice ahí: si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si de uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Rápido, para explicar un poquito de lo que estamos hablando aquí. Decía que Pablo está hablando de la iglesia como un cuerpo, ¿verdad? Y está diciendo, bueno, si alguien de repente tiene un dolor en la cabeza, es como que todo el cuerpo se ve afectado por ese dolor, ¿verdad? Y está diciendo eso: si uno de los miembros del cuerpo sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, di conmigo, los demás, ¿qué dice? Se alegran con él. Versículo 27 dice: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Quiero que podamos orar esta mañana y podamos tomarnos un tiempo para reflexionar en este pasaje que acabamos de leer. Así que cierra tus ojos ahí unos minutos y vamos a orar al Señor. Espíritu Santo, gracias porque tú estás aquí, Dios, por lo que estás haciendo y harás en nuestras vidas. Y hoy te pedimos, Señor, que tú puedas venir en medio de nosotros, manifestarte, Padre. Te pedimos que tú puedas mostrarnos tu amor, el amor de Jesús. Yo creo que cada persona en este lugar pueda salir de aquí sintiéndose más amada por ti, más amada por las personas. Y yo te pido, Señor, que tú puedas hablar a nuestro corazón y nuestra mente aquella palabra que tú tienes para cada uno de nosotros de manera personal, Señor. Hoy te presentamos todo nuestro ser, hoy te presentamos todo lo que somos y te pedimos que nos hables y nos guíes para ser cada vez más similares a ti, conocerte más, enamorarnos más de ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. ¿Estamos listos hoy? Bueno, yo quería compartir hoy, mire, un mensaje bien sencillo, bien corto. Y este mensaje lo titulé: alégrense con los que se alegran. Vamos a repetir lo que dice ahí: alégrense con los que se alegran. Y rápidamente te voy a decir de cómo nació este mensaje en mi corazón. Y bueno, si alguien hoy viene por primera vez o no estuvo la semana pasada tuvimos aquí en la iglesia lo que llamamos Conferencia Rompiendo Fronteras, ¿verdad? Y este es el evento más grande que hacemos en el año y fue realmente increíble, de muchísima bendición. Yo no sé cuántos aquí Dios les habló, los ministró, que puedan darle gracias a Dios por todo lo que Él estuvo haciendo. Y miren, y fue un tiempo bien especial, no solamente para nosotros como iglesias, sino que también gente que forma parte de otras iglesias pudieron acompañarnos ese día. Y uno de ellos que estuvo en estos días fue un amigo mío, el pastor Jaciel Lagos, que él ha predicado en Zamorano diferentes ocasiones, no ha podido predicar aquí en Tegucigalpa, pero él, nos reunimos después el día lunes y estuvimos platicando y me compartió algo que realmente tocó mi corazón, que quería compartir con todos ustedes. Y es que miren, para explicar un poquito lo que quiero decir es que todos nosotros en todo lugar vivimos una cultura de la cual a veces, como estamos tan inmersos en ella, nos volvemos inconscientes de lo que sucede ahí. O sea, por ejemplo, toda casa, todo hogar y toda familia tiene una cultura, ¿verdad? Pero a veces nosotros, como vivimos en esa casa, no nos damos cuenta de esa cultura que vivimos, tanto de las cosas buenas o de las cosas malas, hasta que alguien externo entra a nuestra cultura y como que nos dice cosas y como, ay, esto, o sea, por ejemplo, ¿verdad? Alguien puede llegar a una casa y le dice: oye, ¿por qué todos aquí en tu casa gritan? Nosotros gritamos, le puedes decir, ¿verdad? Y como que tú dices, ¿sabes? Yo nunca me había percatado que todos gritamos en la casa, hasta que alguien externo entró a mi cultura y me dijo: hey, todos en tu casa gritan. Sí, me explico, ¿verdad? O sea, tú estás tan acostumbrado a eso que no te das cuenta de las cosas malas, pero también podía ser también como de las cosas buenas, ¿verdad? Alguien puede decir: hey, qué bonito se hablan tus papás, y podría decirte eso, y tú podrías pensar como, no es normal que todos los padres se hablen así tan cariñoso y todo eso. Entonces tal vez tú a veces estás como tan inmerso y no te das cuenta también de cosas positivas que estás viviendo en un lugar y necesita venir un externo a poder compartirte algo que esa persona ve de manera diferente porque no forma parte de tu cultura todos los días. ¿Me explico con esto? Entonces, algo que me compartía Casiel, que a mí me tocó mucho el corazón, es que él me dijo, mira, pues ya tenemos rato de conocernos, pero realmente a la iglesia de ustedes, y me dice, yo solo es la segunda vez que voy apenas. Yo había podido ir como a la presentación que tuvieron hace poco del libro, y esta es la segunda vez, y pude ver un poco más como todo lo que están desarrollando, todo lo que están cultivando por acá. Y miren, y este fin de semana pasado, Dios hizo cosas increíbles, ¿verdad? Cosas sobrenaturales, Dios habló, se movió la adoración, todo. Pero él me compartía que algo que le llamó mucho la atención es que me dice, mira, de verdad se podía sentir tanto amor y tanto sentimiento de familia con todos porque oraban por una persona, ministraban a alguien o le daban una palabra a una persona, y yo veía alrededor y todos estaban llorando, todos que estaban felices, todos que estaban recibiendo, como si fuera ellos a los que estuvieran recibiendo esa palabra, los que estuvieran ministrando en ese momento. Y yo no sé, pero ¿cuántos de ustedes realmente se gozaron con aquellos que también de manera personal fueron ministrados? Porque todos recibimos, pero yo sé que hay gente que Dios de manera personal se tomó el tiempo para ministrar. ¿Y cuántos se pueden gozar por esas personas que estuvieron recibiendo todos estos días en el Señor? Entonces él me compartía, mira, de verdad fue tan impactante y como tan edificante poder ver cómo cada persona se gozaba tanto porque otro miembro del cuerpo pudiera recibir algo de parte del Señor. Y yo quiero que, iglesia, que podamos darnos cuenta de algo. Esas cosas no son normales, son cosas que Dios está haciendo, son cosas que el Espíritu Santo está levantando y que tenemos la responsabilidad de cuidar, de proteger y de hacerlo crecer en cada uno de nosotros. Amén. Y justamente esto era lo que Pablo está diciendo en este pasaje que leíamos. Él decía, una iglesia sana, una iglesia donde Dios está moviéndose, es una iglesia donde sus miembros, cuando alguien sufre, todos sufren. Cuando alguien está pasando por un momento difícil, a todos les pesa en el corazón. Y también es una iglesia donde cuando alguien está recibiendo algo bueno también, está recibiendo honra, gozo, bendición, todos los demás se gozan porque esa persona está recibiendo algo especial del Señor. Y miren, naturalmente, como humanos, si Dios no estuviera trabajando en nuestro interior, tendríamos una tendencia bien egoísta. Porque lo más fácil para cada uno de nosotros es decir siempre como, tengo yo tantos problemas que cómo voy a estar gastando mi tiempo, cómo voy a estar gastando mis recursos en ayudar a alguien más con todos los problemas que tengo yo. Eso se llama egoísmo, di conmigo egoísmo. Y esa es la tendencia natural que nuestro corazón tendría de pensar, bueno, ¿para qué voy a yo desgastarme si ni en mi casa me da tiempo de solventar todos los problemas que yo tengo? Y a veces incluso también el egoísmo, como decía, ahorita ponía el ejemplo de decir, me impide sufrir con los que sufren, porque digo, ya con lo mío tengo suficiente, ¿cómo me voy a andar preocupando por otro? Pero también el egoísmo me limita o me impide poder celebrar a aquellos que están recibiendo algo de parte del Señor. Porque miren, a veces puede pasar. Alguien puede estar pasando por una dificultad, por una enfermedad, y no sé, y alguien puede venir y testificar, ¿saben qué? Dios me sanó de esto. Y tal vez como yo estoy pasando por una dificultad, en vez de alegrarme por lo que la persona está recibiendo, es como podría pensar como, ¿y por qué esa persona Dios sí la sanó? A mí no me sana, porque esa persona sí están cambiando las cosas en su casa y en mi hogar es un desastre. Entonces, en vez de celebrar lo que Dios está haciendo en alguien más, lo que hago es más bien empezar a ver como una competencia o empezar a poner como una barrera entre Dios y yo de decir, Señor, pero ¿por qué con él sí, conmigo no? Entonces, todo eso realmente refleja un corazón egoísta que Dios quiere tocar. Amén. Porque este diseño que la palabra nos muestra, al cual Él quiere llevarnos, es una iglesia en la cual cada miembro sufre por todos los demás cuando están sufriendo y cada miembro se alegra por todos los demás cuando se están alegrando también. Y esto, di conmigo, es una iglesia sana. Quiero que entendamos algo, mira. Una de las formas en las que médicamente entendemos también que hay un cuerpo sano es que, bueno, fácilmente, ¿verdad? Si alguien le tocan la mano y no siente dolor, si alguien lo punzan con una aguja y no siente dolor en la mano, significa que hay algo mal en el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo está enfermo cuando dejamos de sentir el dolor en alguna parte de este. Y lo mismo pasa en la iglesia, mira. Cuando nosotros dejamos de sentir el dolor de uno de los miembros del cuerpo, que son las otras personas que conforman este, significa que hay algo mal en nosotros. Significa que estamos enfermos. Porque un reflejo de sanidad es que sentimos el dolor de todos los miembros. Somos sensibles a los demás. Entonces, cuando nuestro corazón deja de sufrir lo que otros sufren, es que hay algo enfermo en nuestra alma que necesita ser tocada por el Señor. O igual, cuando nos dejamos de gozar con lo que otros están celebrando, es que hay algo enfermo en nuestro corazón que necesita ser sanado de parte de Dios. Y Dios quiere traer eso, y es algo no solamente que quiere traer, sino es algo que Él está haciendo, porque estamos pudiendo experimentar y verlo, pero como decía, teníamos la responsabilidad de poder preservar y hacer crecer eso que Dios está levantando en nosotros. ¿Cuántos se sienten amados por Dios, por las personas aquí? Pero Él quiere que eso pueda crecer, porque eso, como decía, es el reflejo de una iglesia sana. Y Cindy y yo nos sentíamos bien agradecidos con Dios, porque algo que los pastores invitados que estuvieron con nosotros estos días nos repetían constantemente, decían: José, Cindy, qué bonita la iglesia y qué sana es esta iglesia, ¿verdad? Constantemente nos están diciendo como: esta iglesia se siente que es una iglesia sana porque realmente la gente se ama. La gente se ama los unos con los otros. Una iglesia sana es aquella en la que cada uno de sus miembros ama tanto al otro que sufre con los que sufren y se alegra con los que se alegran. Amén. El egoísmo, como decía, el egoísmo nos separa del cuerpo y de la vida que fluye a través de él, pero el amor nos conecta los unos con los otros para poder recibir más de Dios. Dios quiere que podamos estar conectados para poder recibir de él. Y miren, y algo que es importante explicar o decir en esto es que amar a los demás, celebrar lo que Dios hace en los demás, es un fin en sí mismo y no un medio. Ahora quiero explicar a qué me refiero. A veces decimos, y es como una frase común que se puede escuchar muchas veces en la iglesia, en la cual decimos que cuando alguien testifica y celebramos lo que esa persona está testificando, estamos también como profetizando lo que Dios va a hacer en nosotros. ¿Quién ha escuchado esa frase alguna vez? O sea, que tal vez si alguien está testificando que Dios lo sanó, que Dios abrió una puerta laboral, cuando tú celebras, a veces decimos, eso está también profetizando que Dios lo va a hacer también contigo. Y puede ser que sí, pero puede ser también que no. O sea, déjame explicar. A veces sucede, y son cosas espirituales que a veces pasan, que el testimonio de una persona abre una puerta espiritual para que esa bendición se empiece a manifestar en otros, pero no es una regla. Y si yo solamente celebro que Dios sanó a alguien porque espero que después me sane a mí, ya la intención no fue amor, sino también se volvió egoísta, porque estoy celebrando lo que Dios hace a alguien más esperando yo recibir. Pero realmente lo que Dios nos llama y esta manifestación del amor de Dios es que yo pueda celebrar a alguien aun cuando yo nunca reciba aquello que esa persona recibió. A veces van a haber personas que sanan y otras que no, pero que yo esté pasando por enfermedad no tiene que ser impedimento para que yo pueda celebrar a personas que están siendo sanadas por Dios. A veces yo puedo estar por un momento económico, laboral, difícil, y no tiene que ser eso un impedimento para que yo pueda celebrar personas que se le están abriendo puertas, porque ese es verdaderamente el amor de Dios desinteresado, no egoísta, que celebra y se alegra con los que están recibiendo algo de Dios simplemente porque los aman, no porque yo espere después recibir algo también. Qué bueno si Dios lo hace, a veces sucede así, pero a veces no, y no tiene que ser esa mi motivación para celebrar lo que Dios haga en alguien más. Simplemente debo celebrar porque lo amamos y punto. ¿Estamos ahí? Dios quiere que podamos crecer en amor, que podamos estar conectados los unos con los otros. Podamos dolernos cuando alguien está pasando por dificultad y que podamos alegrarnos cuando Dios está bendiciendo también a alguien de una manera especial. Y eso es lo que Dios nos llama. Pero algo bien importante que hay que entender es que nosotros por sí mismos no podemos crecer en amor. Porque si yo te dijera hoy, bueno, entonces ahora sal de aquí, ve y ama más a la gente, ¿Cómo lo hacemos? Es como, amor, crece en mí, ¿verdad? Pero así no crece el amor. La única forma en la que tú puedes crecer en amor es experimentando amor. Tú no puedes, o sea, yo no puedo predicarte y decirte, tienes que amar más a Dios. Tú amas más a Dios cuando experimentas el amor de Dios. La Biblia dice que podemos amarlo porque Él nos amó primero. Y cuando yo experimento ese amor de Dios, eso entonces me permite amar más a Dios. Yo no puedo decirte, ahora ve, sal y ama más a las personas. No, porque necesitamos experimentar más el amor de Dios a través de las personas para que entonces yo pueda responder naturalmente amando más a las personas. O sea, la única forma en la que podemos crecer en amor es experimentando más amor. ¿Estamos ahí? Y yo sé que hay gente que, miren, lamentablemente, tal vez en su infancia, su niñez, adolescencia, no recibieron todo el amor que debieron haber recibido. Y hoy eso es una dificultad para poder expresar el amor de Dios como Dios quisiera que pudiéramos expresarlo. Pero si Dios te trajo aquí, es también para que tú puedas experimentar su amor a través de las personas, a través de la presencia misma de Dios, y que sin darte cuenta llegue un momento en el que estés mostrando ese mismo amor a otros de manera natural y no forzada. Porque el amor que estás experimentando está tocando tu corazón, transformándote para que puedas reflejar ese mismo amor de Cristo a otras personas. ¿Amén? Así que, ¿por qué no un momento ahí, antes de continuar, ponle la mano al que tienes ahí junto y dile de todo corazón, dile, hey, te amo, Dios te ama. Pero mira, díselo bien, bien, de todo, apapáchalo ahí, como un osito, cariñosito. Y si ves que se pone tieso, abrázalo más fuerte para que se quite lo tieso. Dile, hey, Señor te ama. ¿Por qué no tomas un minuto para orar por la persona que tienes ahí a tu lado? Y ahora que puedan experimentar más del amor del Señor. Vamos, toma un minuto ahí. Vamos a tomar un momento aquí en medio del mensaje para poder invitar el amor del Señor. Así que pone la mano a la persona que tengas a tu lado y empieza ahora a decirle, Señor, te pido que pueda experimentar más cuánto lo amas. Que pueda estar seguro de qué tan amado es por ti y por las personas que están a su alrededor. Y yo te pido eso, Señor, hoy. Te pido, Señor, esta mañana, que cada persona en este lugar pueda ser más consciente de cuánto nos ama, Señor. Cada persona en este lugar pueda experimentar más de tu amor a través de ti, a través de cada persona, Señor Jesús. Te pido que puedas llenar esta casa con tu amor, Padre. Llena esta casa con tu amor, Señor. Gracias, Dios, gracias. ¿Alguien se siente un poquito más amado ahorita? Y si ves que no, dale otro abrazo fuerte ahí para que se sienta más amado. La única forma en la que crecemos en amor es experimentando amor, ¿verdad? Entonces, todos nosotros tenemos esa responsabilidad de que cada persona que entra a este lugar se sienta verdaderamente amado por el Señor. Y somos el medio la mayoría de las veces. Si hacemos sentir a alguien amado, va a sentir que Dios lo ama. Y esa es la manera en que manifestamos ese amor por las personas. Amén. Sharon, que es, para los que no la conozcan, Es la muchacha que estuvo cantando hace un momento aquí. ¿Cuántos vieron a Sharon cantar acá? Ahí están echando porras, ya ves. Sharon nos contaba y nos daba risa que dice que la primera vez que ella llegó a la iglesia, le dijeron, ¿verdad? Como muchas veces decimos, hey, ¿cómo estás? Te amamos. ¿A quién le ha dicho que lo aman en este lugar? Y le decían como, hey, te amamos. Y ella nos dice, y yo pensaba, esta gente, ¿cómo va a decir que me ama si ni me conoce? Y eso decía ella, pero dice que pasó el tiempo y un día, sin darse cuenta, se empezó a ver que ya todo el mundo decía, hey, te amo, te amamos, no sé qué. Y digo, uy, ¿en qué me he convertido aquí ahora? Porque Dios quiere tocarte tanto con su amor que tú puedas amar de manera natural a las personas que tienes aquí cerca. O sea, que tú puedas empezar a mostrar más de ese amor a cada persona y podamos unirnos. Como dice la palabra, o sea, si nos amamos, podemos sentir el sufrimiento de otros y podemos sentir las alegrías de otros. Y eso refleja una iglesia sana y un cuerpo que está alineado con el diseño de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, bueno, antes de terminar, ya casi termino, pero antes de terminar, quiero que puedan pasar aquí tres personas que van a poder testificar algo de lo que Dios hizo en sus vidas la semana pasada en la conferencia que estuvimos celebrando. Así que no sé si me pueden acompañar por acá, creo que son Lauren, Evelyn, ¿quién más? Jesús, Génesis, van a testificar. Les voy a pedir que puedan prepararse. Y yo quiero que miren, estamos hablando de poder alegrarnos y celebrar lo que Dios hace en otros. Así que vamos a darles un aplauso fuerte a ellos. Y que cuando cada uno cuente su testimonio, te pido que realmente podamos celebrar y alegrarnos lo que Dios hizo en ellos. Amén. Entonces, bueno, voy a dejarles aquí el espacio para que ellos puedan. Ahí está.
Bueno, muy buenos días a todos y todas. Yo soy Lauren, de la comunidad Oraciones Apostólicas. Las más jovencitas, juventud acumulada le llamaría yo. Bien, me hubiera gustado ser la última para darles la oportunidad aquí. Sin embargo, hoy es un día bastante importante y especial. Yo soy docente y gracias. Y a las que son docentes también, ¿verdad? Profesores. Voy a comenzar primero con esa imagen del domingo anterior, cuando Art, y se me venía a la mente Art, A-R-T, de arte, artístico, por eso una gran voz de él, ¿verdad? Decía, escriban la pregunta, ¿qué les está diciendo o qué les dice el Padre, qué les dice Dios a ustedes hoy? No me dijo nada, pero sí una imagen. Una visión, me comentaban por ahí, esa es la palabra, una visión. Imagínense el fondo de esta pared, oscuro. Sin embargo, un solo foco de luz blanca. Imagínense, eso quiere decir que tenemos que enfocarnos en esa visión, en esa imagen. Una silla mecedora de madera. Y en esa silla mecedora de madera, sentada la presencia de Dios, como yo lo conozco, su cabello largo y su vestimenta blanca. Y en su brazo izquierdo tenía sostenido un bebé. Por el gorrito, yo imagino que ella es recién nacido. Después, durante ese día en la tarde, yo pensaba y venía a mí esa imagen y yo decía, el viernes cuando comenzamos la conferencia, nos hablaba, no recuerdo quién de los dos pastores salmistas lo dijo, no es casualidad que sea en el noveno mes de año que estemos o que estén haciendo este aniversario. Los 9 meses de gestación, embarazo. Ajá, y la imagen del domingo es el nacimiento del bebé. Claro, yo me ubico en ese bebé, ¿verdad? Un nacimiento, y no es casualidad tampoco. Mi papá y mi mamá fallecieron bien jóvenes. Entonces digo yo, voy a la otra parte de esta imagen. Le dieron ese domingo palabra a la pastora. Va a escribir un libro. Amén. Y decía yo, bueno, hasta esa imagen puede ser la portada del libro, pastora. Y le doy el nombre. El corazón paternal y maternal de Dios. Cuando a veces nos sentimos regañados o llamados la atención, ese carácter fuerte, los padres. La psicología dice que el padre hace ese temple de carácter. Y la madre, paciente, cariñosa, pasiva, es la madre. Entonces dije yo, coincide, corazón paternal y maternal de Dios. Así que, qué sé yo, pastor, si venda más ejemplares la pastora, qué misión posible, ¿verdad? Podría ser, podría ser. Entonces les animo, puede ser la portada del libro, ahí lo dejo yo, o un capítulo del libro, ¿verdad? Muy bien. Así que ese es mi compartir. Vamos por más. Yo creo que este nacimiento nos va a traer muchísimas cosas. Pensemos y visionemos a lo grande, porque tenemos un Dios de lo natural a lo sobrenatural, de lo imposible a lo posible. Así que adelante y bendiciones a cada uno de ustedes.
Bueno, mi nombre es Evelyn. Creo que como muchas veces nosotros venimos y fue súper bonito, en particular yo sí quise que esa conferencia, yo soy súper, apenas llevo desde marzo a la fecha de estar aquí en la iglesia, pero ya tenía como mi encuentro con Dios y ya estaba en otra iglesia y sirviéndole, pero Dios muchas veces nos mueve por algo mejor. Y muchas veces una muy buena amiga me dijo que una decisión marca una bendición, y eso ha hecho esa iglesia en mi vida, que desde marzo he podido traer a mi familia, a mis muy buenas amigas, y toda esa semana, a mí me encanta el deporte, me encanta demasiado el deporte. Mi mamá me dice que aparezco loca porque soy en varios deportes, pero yo dije esa semana en particular de la conferencia que iba a dejar todo lo que normalmente hago, mis rutinas y todo, para entregarme completamente a Él. Desde el lunes hasta el domingo lo estaba buscando y buscando y buscando. Vine a las noches de adoración y yo le decía algo a Dios, de que Él fuera, que empezara a tocar eso que encendió hace años atrás en mi servicio con Él, y que me mostrara. Y yo le dije a mi prometido, cuando en la comunidad dijeron, ustedes que están esperando de la conferencia, y yo cuando íbamos para la casa le dije como, ¿y usted qué espera? Y me dice, no sé, solo quiero que Dios me sorprenda. Y yo le iba a decir, yo soy expectante de esto, eso, eso, y eso, y eso, pero su respuesta me dejó en silencio. Y entonces fue como, y empecé a servir. Ese fue mi segundo servicio, ya como el siguiente paso, un lugar donde sí sé que Dios vino y dijo como, ahí tenés que estar sirviendo. Entonces yo empecé a servir, empecé a conectarme con Dios, pero sobre todo una de las cosas que me gustó bastante y algo que dijo el pastor, de que cuando uno viene y se alegra por los demás, desde ahí uno empieza a ver de que la semilla que Dios ha puesto en nuestro corazón, Él está obrando. Y yo pude ver lo que hablaron por Andy, muchos años atrás venimos con ese caminar con Dios y nos empezamos a alegrar. Pero algo que sí me alegró y que me tocó bastante mi corazón, que mi pareja, él ya se iba porque el sábado tenía que, pero desde el viernes lo había tocado demasiado a él. Con la adoración, o sea, era algo súper bonito lo que él estaba haciendo en la vida de él y en la vida de ambos. Pero el viernes él se tenía que ir y iba a regresar en la noche. Y fue súper curioso que me dijo, amor, me tengo que ir. Cuando ya iba por la salida, en eso dice el pastor que venga Ar, y me queda viendo como, me tengo que regresar. Se regresó y se quedó, y ya después cuando él llegó a la casa solo me dijo como, cada minuto que yo estuve ahí valió la pena. En la noche Dios empieza a hablar a nuestros corazones, y yo estaba en un momento de intimidad con él y él estaba transformando mi corazón, él estaba como quebrantando todo lo que anteriormente yo sé que él estaba construyendo. Y hubo un momento como que estábamos los dos adorándole a Dios, fue súper bonito, pero se bajó Ar, ustedes, y Ar era la persona que mi pareja estaba súper tocado con él, pero tocado, tocado, y él me decía, estoy nervioso, que tocame, que siento que siento escalofrío. Yo sé que eso es el Espíritu Santo, que desde ya lo estaba tocando. Y él se bajó y lo primero que nos dijo: ustedes son esposos, nosotros nos acabamos de comprometer. Y fue esa confirmación desde ese momento que que Dios está obrando en nuestra vida. Y empezó a orar por nosotros. Él, si ustedes lo vieran, es súper chiquito, es sarcasmo, era porque es bien alto, pero él casi no llora, le da pena llorar. Y ese momento yo sé que el Espíritu Santo lo estaba quebrantando y lloraba y lloraba y estaba temblando. Y son de las cosas que definitivamente pude experimentar en esa conferencia, de que dejé mi rutina, mi diario vivir, por algo que definitivamente me llenó. El lunes los dos estábamos como: yo siento paz, yo siento algo súper bonito. Hasta le escribí a mi jefa y le dije que soy súper agradecida, porque algo que siempre he querido, estar llena de gratitud por lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que hice experimentar, con algo que definitivamente he podido ver esa gratitud con Dios, con mi familia, de estar aquí y de poder como compartir. Pero fue un fin de semana donde normalmente me hubiera cansado de mis rutinas de las carreras o algo así. Me cansé como que hice una maratón, literal, porque sí, y la pastora puso que nos teníamos que inyectar neurobión y un montón de cosas, porque sí sé que a varios les tocó mucho más difícil que a mí, pero definitivamente cuando uno entrega ese diario vivir a Dios, Él empieza y sorprende lo que nos va a dar a día a día. Entonces fue una experiencia súper bonita el poder compartir, el poder estar aquí, sobre todo como mi primer servicio grande, se puede decir. Y eso es lo que normalmente le digo a Dios, de que Él experimente mi vida y que sea día a día haciendo las cosas que Él desee para mí. Yo sé que cada uno que estamos aquí, Andy cuando llegué me dijo: Chinita, usted puede dar su testimonio. Yo tengo nervios, pero eso lo voy a dar, pero eso es lo que hace el Espíritu Santo, que empieza a tocar eso que nosotros deseamos y anhelamos. Y el que esté mi mamá acá, mi sobrino aquí también, y mi hermana y mi cuñado desde otro país viendo esa transmisión, es lo que uno siempre anhela, que nuestra familia pueda conocer ese Dios que uno normalmente conoce. Y sí, fue una experiencia súper bonita.
Bueno, hola, mi nombre es Jesús, mi esposa Génesis, para los que no nos conocen. Bueno, yo creo que uno de los, el testimonio que nosotros podemos dar, el jueves estuvimos en la comunidad y estuvimos hablando un poquito acerca de los testimonios. Y yo decía de que nosotros comenzamos a ser edificados desde meses mucho antes, ver a toda la iglesia cómo se estaba preparando, para ese día, cada uno sabía que teníamos las expectativas de poder recibir de Dios y sabemos que así fue. Y bueno, llegan los días y realmente pues, claro, ¿verdad? Siempre muchas veces uno viene con la expectativa que el Señor le hable directamente. Y claro, ¿verdad? Sabemos que a nosotros como pareja, como matrimonio, Dios nos habló, pero ver que Dios hablaba a otras personas directamente a nosotros nos edificaba bastante, ¿verdad? Ver a gente que amamos mucho con nuestro corazón, ver que Dios los estaba hablando. Por ahí, ¿verdad? Nos reíamos en la comunidad porque no sé por qué todos comenzaban a orar. Le decían a Lu cuando mencionaron a Clementina, su personaje. Pero realmente en ese momento, como dicen, ¿verdad? ¿Cómo nos gozamos cuando Dios comienza a dar palabras a otras personas? Pero ya como hablando un poquito más directamente como testimonio a nosotros, en este momento yo hablaba también con el pastor José Manuel y le decía que para nosotros la familia pastoral Prudinat Silva en este tiempo fue de gran bendición, ¿verdad? Que son los papás del pastor José Manuel. O sea, realmente para nosotros este tiempo, ellos nos bendijeron de tal manera, ¿verdad? Que Dios los usó a ellos como padres para nosotros, ¿verdad? Cada abrazo que nos daban ellos, nosotros sentíamos que era de parte de Dios. Dios, ¿verdad? Nos dio palabra mediante ellos. Y en un lugar que uno diría, ya prácticamente todo había terminado y nosotros estábamos en el lobby, ahí en medio, ¿verdad? Y los pastores dándonos palabra, ¿verdad? Entonces, fue de gran bendición realmente Y sé que, verdad, una de las cosas y las expectativas que nosotros como matrimonio y sabemos que también como la casa, es que desde ese fin de semana, verdad, sabemos que todo lo que viene va a ser diferente. Nuestro corazón no tiene que ser igual a como era antes de la conferencia, sino que vamos a estar pidiendo más, ¿verdad? Y les dejo con mi esposa, que también tiene.
Bueno, yo personalmente creo que la mayoría sabe que hace unos meses atrás llevo 4 meses de operada de las 2 piernas. Nunca pensé en mi vida estar en el Ministerio de Artes brincando y danzando aquí, menos al Señor. O sea, bueno, desde que yo entré a la iglesia, los que me conocen, yo me sentaba en aquella esquinita y yo ni me movía. O sea, y no iba a llorar. Y algo que me decían en la comunidad era recordar, hace unos meses atrás yo no podía caminar, ustedes, venía como recién embarazada, recién parida, no sé, que ni podía caminar y ver que el Señor realmente hizo el milagro en mí de permitir estar en este ministerio, que el Señor haya tocado mi corazón y permitirme estar aquí, realmente, llegando a otro nivel de adoración, es increíble ustedes, yo no sentí dolor alguno porque yo ni saltar ni correr podía, nada, y saber que el Señor me tocó en esos momentos y me dijo que iba a ser sana de todo lo que tenía, me tocó bastante, o sea, no necesité como que me dijera cualquier pastor, Génesis, ¿vale? Que el Bill, vos, sencillamente yo sentí, escuché la voz del Señor hablando en mi vida a través de la adoración, ¿no? Ustedes, a través de la danza y creo que como casa, bueno, como matrimonio hemos sentido el amor de toda esta casa durante el proceso. El año pasado yo estaba aquí con ese diagnóstico reciente de que sí o sí tenía que ser operada y nuestra casa, Rompiendo Fronteras, se movió a ayudarnos y aquí estoy usted danzando y dándolo todo por el Señor.
Amén. ¿Cuántos se alegran, se gozan por todo lo que Dios está haciendo? De manera personal también con Cindy podemos sentir cómo también cuando oraban por nosotros, cuando hablaban palabras para nosotros, sentir el amor de cada uno de ustedes que se gozaban también juntamente y realmente es un regalo de Dios, es un regalo de Dios poder estar en medio de una familia espiritual que se ama y que podemos sentir el amor de Dios a través de cada persona. Así que, ¿cuántos le dan gracias a Dios por la familia espiritual que les ha regalado? Amén. ¿Sabes? Quiero finalizar compartiendo rápido dos pasajes que a mí me gustan mucho ver cómo espiritualmente se representa esa unidad, ese amor cuando se da dentro de la iglesia, porque hay cosas especiales que Dios hace cuando encuentra un lugar donde hay unidad y amor. No solamente una iglesia local, sino una casa, un hogar donde hay unidad, donde hay amor, somos con nosotros, hay algo especial que Dios trae. Y el primer pasaje que quería compartir está en 1 Pedro 2:5, y era bien importante para mí este pasaje porque creo que algo que estuvimos hablando mucho en la conferencia, en las noches de adoración, es que queríamos que todo esto fuera también levantarle un altar de adoración al Señor. ¿Cuántos recuerdan que decíamos, eso es un altar para el Señor, un altar de adoración? Y en la Biblia esta imagen de un altar tiene varios componentes, porque el pueblo de Israel levantaba altares de adoración y estos altares tenían en primer lugar una base de piedras, donde sobre las piedras se ponía el sacrificio y después se ponía el fuego. Amén. Y la Biblia nos dice que todos nosotros somos un sacrificio santo, agradable para el Señor. El Espíritu Santo manda su fuego, pero algo que es parte del altar, que no puede existir altar si no hay esto, que son las piedras que conforman esta base. Y 1 Pedro 2:5 justamente nos dice: ustedes son las piedras vivas, con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Y conmigo vamos a leerlo, dice: ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, dice, son sacerdotes santos, por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Entonces la Biblia nos dice que nosotros, cada uno, es como esa piedra que cuando están juntas las piedras, conforman el altar del Señor, donde se puede poner el sacrificio, donde Dios manda su fuego, cuando estamos en esa unidad los unos con los otros. Así que todo lugar donde el Señor puede encontrar unidad, donde puede encontrar un grupo de personas que están juntos, se aman, eso es un altar para el Señor. Si en nuestras casas y nuestros hogares estamos en unidad, en amor, nuestro hogar se vuelve un altar para el Señor, porque somos esas piedras vivas sobre las cuales Dios puede recibir sacrificios, recibir ofrenda espiritual, y Dios puede mandar también su fuego para encender el altar que estamos presentando delante de Él. Amén. Entonces, cuando estamos como iglesia en unidad, somos un altar para el Señor. Pero el segundo pasaje que quería compartir también contigo es justamente lo que dice el Salmo 133, que seguramente varios hasta se saben de memoria. Pero este pasaje también dice algo bien especial sobre la unidad, sobre el amor los unos con los otros. Y vamos a leerlo igual que está en pantalla. Dice: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pero continúa diciendo, dice, pues la armonía o la unidad, dice, es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. O sea, quiero que veas cómo se compara la unidad, la armonía, dice, como un aceite que es derramado de parte de Dios sobre nosotros. O sea, que entendamos, cuando estamos en unidad, cuando estamos en armonía, en amor unos con los otros, Dios trae un aceite especial sobre nuestras vidas, Dios trae un aceite especial sobre las casas, sobre la iglesia, porque estamos en esa unidad. Y sigue el Salmo diciendo, el versículo 3 dice, la armonía, la unidad, dice, es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión. Allí el Señor ha pronunciado su bendición, no sobre el monte, sino sobre la unidad, no sobre esa montaña, sino sobre la armonía los unos con los otros. Dice, sobre allí el Señor ha pronunciado su bendición e incluso la vida eterna. Pues hay una bendición, iglesia, especial que Dios suelta cuando encuentra una casa en unidad, en armonía, en amor los unos con los otros. Y Dios nos ha llamado a preservar, a cultivar y a cuidar esa cultura de amor, esa cultura de unidad los unos con los otros, para que Él pueda seguir derramando su aceite, su rocío y su fuego sobre este altar. Amén.